Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y casi 7 minutos de la mañana de este martes 31 de mayo, último de mes, en el que se celebra el Día Mundial sin Tabaco.
Dicen que fumar es muy cool, deja de pensar en la moda y piensa...
Solo en España, el tabaco mata al año a más de 50.000 personas, 8 millones en el mundo. El tabaco no solo produce cáncer, también problemas respiratorios, de salud bucodental, enfermedades cardiovasculares, infertilidad y envejece la piel, entre otros. No solo hace daño a quien lo fuma, sino también a quienes están a su alrededor y al planeta. Sí, el tabaco envenena nuestro planeta. Es precisamente el lema elegido para conmemorar esta efeméride que se celebra desde 1987. Y es que la producción de cigarrillos y puros causa daños al medio ambiente. En el cultivo se usan grandes cantidades de plaguicidas y fertilizantes tóxicos que contaminan el agua y causan desertificación. Para hacer el tabaco, para que se hagan una idea, se talan más de 600 millones de árboles, se emplean 22 millones de litros de agua y se liberan a la atmósfera 84 millones de toneladas de dióxido de carbono. Además, hay que tener en cuenta que las colillas contienen microplásticos y los desechos de los cigarrillos electrónicos. Por eso, vamos a hablar también de los plásticos, de esos que llegan al mar. Lo haremos con Miguel Aguado en su sección de Ecología de Andar por Casa. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar que el envoltorio de una chocolatina o una lata llegue a nuestros océanos? ¿Qué soluciones hay en marcha por parte de organismos e instituciones? Nos mojamos, los del Buenos Días Madrid, para abordar el tema en un rato. Atención a los bromistas que llaman al 112 con avisos falsos o bulos de emergencias. La Comunidad de Madrid va a sancionar por ley con hasta 30.000 euros estas llamadas que pueden costar la vida a quien realmente lo necesita.
Nos da una cobertura para desincentivar que este tipo de llamadas puedan ocurrir.
¡Te va a costar caro!
Pues sí, te va a costar caro, pero más cara cuesta una vida. Eso hay que tenerlo en mente. De ahí esta iniciativa de la que vamos a charlar en nada con Carlos Novillo, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 y viceconsejero de Interior.
Todas las flores que salen a empujar los amores.
Y con flores va a llegar invadiendo este estudio aquí en Ciudad de la Imagen en breve, como cada martes, Pedro Martín, nuestro jardinero de cabecera, que dará respuesta a todas las consultas que nos estáis haciendo llegar semanalmente a conbuenaplantaom@ondamadrid.es y que podéis seguir haciendo.
¿Qué pude alcanzar?
Y seguimos hablando de flores con la música que nos va a traer Ainhoa Buitrago.
Me cansé de tanto buscar.
Con su banda al completo presenta La Ruta de las Flores en Madrid. Va a ser el próximo 4 de junio, el sábado a las 9 de la noche, cuando cierre su gira en la Sala Caracol con grandes amigos y artistas como Alex Ubago. También vamos a tener literatura ligada con la música, sí, porque Almudena Martín Castro nos va a presentar su libro que acaba de salir de la imprenta, se llama La lira desafinada de Pitágoras, en cuyas páginas vamos a conocer algunas de las más fascinantes obsesiones musicales que asediaron a grandes genios de la historia. Una divulgadora licenciada en Bellas Artes, vinculada con las ciencias, que nos explicará, entre otras cosas, qué relación hay entre la música y las mates. Y no faltarán las series que nos trae también cada martes Clara Esteban, pero también, y puntual esta cita, arrancamos rueda de redacción sabiendo a quién hay que felicitar por su santo hoy. Clara, buenos días.
Buenos días, Nieves. Pues hoy felicitamos a las Petronilas, que son 1.695, y a las Petronelas, que son 418 en España, porque esta santa, que podría haber sido hija de San Pedro, pues tiene su fecha este día 31 de mayo, aunque quizás solo se haya llegado a esa conclusión, a la de que era hija de San Pedro, por el parecido de sus nombres, que recordamos proceden del latín, igual que Pedro Petronila significa que es de piedra, que está hecho de piedra. Lo cierto es que se sabe muy poco de ella. Vivió entre los siglos 1 y 2. Se cuenta que San Pedro la curó de una parálisis diciéndole un día durante una comida con los apóstoles: levántate, Petronila, y ven a servirnos. Ya. Y así lo hizo, eligió esa ocasión para hacer el milagro. Hay muchas historias confusas sobre su vida, una versión en la que muere virgen y mártir, otra en la que acaba casándose con un hombre llamado Flaco y muere muy mayor. También hoy celebramos San Silvio de Toulouse, que vivió en Francia en el siglo IV, fue obispo de esa ciudad, donde tiene su sepulcro en la Basílica de Saint-Sernin. Vivió una vida de obispo. Lo más reseñable es que ordenó la construcción de una basílica en honor de San Saturnino de Tolosa, pero murió antes de que la obra fuera acabada. Una vida, bueno, pues un poquito sosa, la verdad. Hay 826 Silvios en España y este nombre podría proceder del griego, no está demasiado claro su origen, y significar en ese caso madera, unos en este caso de la piedra y otros de la madera. Hoy nuestros santos vienen así.
Mira qué bien. Bueno, pues la que se mueve de lo lindo, que no está nada petrificada, es ella, Gloria Talavera, que a bordo de la unidad móvil nos lleva cada día a lugares que son noticia. ¿Dónde te encuentras, Gloria? Buenos días.
Buenos días. Hoy os saludo desde la Plaza de Olavide. El panorama ahora mismo es muy tranquilo, gente paseando o practicando deporte, pero el panorama cambia a partir del mediodía, cuando llega la hora del vermú y los 12 locales de hostelería despliegan mesas, sillas y sombrillas, y esto lógicamente atrae a muchos clientes que disfrutan en estos días de sol del buen tiempo tomando pues un aperitivo. Y por la tarde se suman además los músicos callejeros que tocan en la plaza para ganarse algo de dinero, y los residentes empiezan a tener molestias con las ventanas abiertas porque no siempre es fácil convivir con este bullicio. Nos dicen los hosteleros de este lugar que estos músicos callejeros cumplen la normativa y que suelen ser además muy respetuosos con el vecindario. Así que estamos aquí para encontrar ese punto de encuentro entre vecinos y hosteleros, para que nos digan precisamente qué es lo que se puede hacer para solucionar estos problemas de convivencia.
Y del exterior volvemos al interior, porque aquí está, sentadito ya con su tema para hoy, dirigido a los oyentes, Sergio Martín Romo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Nieves. Hoy anécdotas con tijeras, cuando las has liado al utilizarlas, o cuando te han sacado a lo mejor de un apuro. No pudiste estrenar una camiseta o un vestido porque se te fue la tijera al recortar la etiqueta. Te quedó un trasquilón en el flequillo porque te lo cortaste con las tijeras de limpiar el pescado, porque decían que quedaba ahí un degradado. Te dislocaste un dedo al intentar cortar un blister y sacar lo que tenía dentro. 628-091-117, ya sabes, mensaje escrito o nota de voz a nuestro WhatsApp.
Pues sí, sabéis quiénes son, ¿verdad? Los Rolling Stone, que están en Madrid, que ya llevan unos días, que mañana van a actuar en el Wanda Metropolitano con su gira, aprovechando su estancia, por cierto, en la capital, haciendo turismo. Han colgado una foto en Instagram que está siendo viral, bueno, que todo el mundo la ha visto, y si no, la podéis ver al ladito del Ángel Caído en el Retiro. ¿Cómo lo podían estar ellos, allí, junto a ese ángel caído, las satánicas majestades? Y es que precisamente eso de acudir allí fue una de las recomendaciones que les hicieron los organizadores de la visita, los Rolling Stone, hace ya varios meses, cuando se reunieron con el área de cultura, turismo y deporte del ayuntamiento que dirige Andrea Levy. Estaban ahí, bueno, ¿dónde podemos comer? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y dijeron, oye, por favor, que tenéis que ir al Retiro, que allí tenemos a esta estatua emblemática, este ángel caído, y qué mejor que haceros una fotito vosotros allí, ¿no? Vamos, que le han hecho caso Andrea Levy y al equipo, y ahí están preparándose ya después de estos días que están y siguen estando en Madrid, en vísperas de ese concierto, que es uno de los más esperados, sin duda, porque son unos genios, y además, oye, que ya tienen una edad, ya que hay que aprovechar todas las actuaciones que haya. Los fans tienen que ir allá donde puedan, eso sí, pagando entrada.
Por cierto, que solo hay otra estatua dedicada a Lucifer que se encuentra en uno de los jardines interiores del Capitolio Nacional en La Habana, pero no con la exposición pública que tiene la nuestra Madrid. Y así de diablesas y diablillos empezamos este Buenos Días Madrid. Hasta la una de la tarde vamos a estar acompañándote, tenemos un montón de cosas por delante, así que ya sabéis, 101.3, 106 de la FM, se nos ve por streaming, se nos escucha en la web, en el podcast, es que estamos contigo. Juanjo Ceballos en la realización técnica, os saluda Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en el enfoque de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues para arrancar hoy nos hemos propuesto hablar de una decisión que nos parece bastante acertada y que lleva a cabo la Comunidad de Madrid, esa de sancionar hasta con 30.000 euros de multa a aquellos que realicen llamadas falsas a emergencias o avisos intrascendentes de forma reiterada. También se va a considerar muy grave difundir informaciones falsas o bulos que puedan originar al final accidentes o emergencias de consecuencias graves. En definitiva, que todos sabemos que el tiempo es oro cuando estamos hablando de emergencias y que hay llamadas que pueden costar la vida y que ahora pueden costar muy caro. Carlos Novillo, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 y viceconsejero de Interior, buenos días y gracias por atendernos.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, yo decía que nos parece interesante, sobre todo porque al final estamos hablando de salvar vidas. El hecho de que entre una llamada de un bromista está haciendo perder un tiempo muy, muy valioso para los profesionales del 112, que tienen que estar prestando servicio a otras llamadas que son importantes, hasta el punto, como digo, ¿no?, de que alguien puede estar en una situación bastante crítica.
Así es. Hemos querido con esta ley que llevamos a la Asamblea y que es una importante ley, ¿no?, que cohesiona el sistema de atención de emergencias y protección civil en Madrid, introducir estos tipos de infracciones que no están en la ley estatal, que también es de aplicación en Madrid y que para nosotros son fundamentales, porque si vemos el volumen de llamadas que maneja el 112 de Madrid, que son 12.000 diarias de media, que es un volumen altísimo, pues no podemos permitirnos que ningún operador pues esté entretenido con ese tipo de llamadas maliciosas que decimos o reiteradas, que además pueden producir y pueden desencadenar pues la activación de recursos hacia siniestros que no son reales, ¿no? Y al final detraer esos recursos de siniestros que en el que hay vidas en peligro, como tú dices, ¿no? Uh-huh. Por tanto, es un tema que con el volumen de avisos que tenemos en Madrid pues no nos la podemos jugar y hemos querido introducirlo en esta ley. Y con esas sanciones que, como dices, en función de la gravedad, pues pueden llegar a 1.500 euros o incluso a 30.000 euros.
Claro, todo depende de si al final se movilizan recursos, entiendo. El nivel de las multas va acorde a la proporción de la consecuencia que puede tener esa broma.
Efectivamente. Si nuestros operadores son muy expertos, llevan más de 25 años trabajando, ha habido pues este tipo de llamadas cada vez, por suerte, son menos recurrentes. Al inicio de la creación del servicio, pues eran más recurrentes. Teníamos sobre todo el típico aviso de bomba pues en institutos, en universidades, en el metro, etcétera. Ellos sabían filtrar muy bien, tienen el apoyo también de Policía y Guardia Civil en la sala, que son muy expertos a la hora de valorar si puede tener trascendencia o no. Pero aún así, evidentemente, hay que pararlo en seco, ¿no? Y yo creo que con este régimen sancionador nos va a dar la oportunidad de además poder investigar evidentemente la trazabilidad de esa llamada y poder pues presentar esa denuncia, ¿no? Si, como dices, pues porque caben dudas y siempre nosotros preferimos acudir a los siniestros y darnos la vuelta, como decimos, que dejar algo sin atender, si se movilizan recursos que, como te digo, pues son limitados y tienen que estar preparados para siniestros reales, pues ahí sí que puede ascender a esos 30.000 euros.
Decíamos, bueno, lo decía Carlos Novillo, el director de ASEM 112, que llegan 12.000 llamadas diarias a este servicio de emergencias tan importante también aquí en Madrid. Se suele decir, ¿no?, que deben ser incendios, accidentes, infartos, la mayoría de las llamadas. No sé si irán por ahí, supongo, esos avisos. Pero cuéntenos algún otro caso, más allá de las simulaciones de bombas en institutos, que esto hasta me retrotrae a mí, viceconsejera, sí, a mi época de estudiante, pero sí que una fue muy sonada, o al menos yo la recuerdo, de una mujer que se fingió su desaparición en plena sierra. ¿De estos casos hay más o cuáles suelen ser las bromas que se gastan?
Pues por suerte las nuevas tecnologías nos están permitiendo limitar este tipo de bromas, sobre todo esta que dices de los perdidos que no son o desaparecidos, porque conseguimos localizar y geoposicionar el teléfono móvil, no solo ya a través de las antenas nos hace una triangulación de dónde puede estar esta persona, sino que ya desde enero conseguimos tener las coordenadas exactas del llamante, y eso, pues cuando nos está indicando un siniestro en la otra punta de Madrid o que está perdido y a lo mejor está en un domicilio o en una zona urbana, evidentemente ya sabemos que es una llamada falsa, ¿no? Es verdad que esto se da muy poco, ¿eh? Hay que dar las gracias a los madrileños, están muy concienciados, además usan muy bien el 112, que es un servicio de emergencias donde pues hay otros canales para cualquier otro tipo de consultas o de problemas que uno pueda tener, pero cada vez, pues con esas charlas que damos en los colegios, llevamos muchos años, ya pasan por aquí más de 30.000 niños, se les conciencia mucho en el uso del teléfono, pues vamos un poco colaborando entre todos para ser más eficaces, ¿no? Algo que estamos detectando también y que hemos querido introducir también en la ley son las llamadas automáticas, ¿no? Yo creo que todos estamos viendo pues cómo proliferan los relojes inteligentes o las centrales en remoto de alarmas, de incendio, de cualquier tipo de emergencia. Pues necesitamos también pues trabajar con las empresas que dan estos servicios para poder dar una confirmación del aviso, ¿no? No podemos, evidentemente, activar pues una ambulancia por cualquier aviso de un reloj si no lo tenemos bien confirmado, porque no podemos estar de falsa alarma en falsa alarma, ¿no? Claro. Entonces, también algo que las nuevas tecnologías, por un lado, nos estaban ayudando a limitar pues ese tipo de llamadas, por otro lado, esos avances que son muy buenos, evidentemente, el poder monitorizar pues el estado de salud de una persona a través de un reloj o una detección en remoto de un incendio en un domicilio, en una industria, que son muy buenos avances, pero también tenemos que acompañarlo pues de poder ser más más finos y más eficaces en el aviso para lanzar el recurso donde realmente hace falta.
Establecer estas multas por falsos avisos, por bromas al 112, forma parte, es una de las novedades que se han introducido en esa Ley de Protección Civil y Emergencias a la que hacía alusión, que es la primera normativa que rige la región en este ámbito.
Así es. Hemos querido, pues además con esta experiencia tan dura que hemos tenido estos años en Madrid, que nos ha permitido aprender mucho, no solo el COVID, sino los incendios forestales, Filomena. Veníamos trabajando ya en el concepto de la agencia como un ente en el cual agrupar todos los servicios de emergencia. Hemos querido cimentarla en esta ley para que darle un recorrido mayor y que realmente ese concepto de integración y de mando único que tiene que establecerse para ser eficaces en las emergencias, pues quede consolidado en ese texto, ¿no? Hay muchísimas sinergias de todos los servicios que actúa en la Comunidad de Madrid desde el punto de vista de desarrollos tecnológicos, de coordinación, que si estamos en ese ente que es la Agencia de Seguridad de Emergencias, que ya se consolida en esta ley, pues sabemos que va a dar un mejor servicio a los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues a ver si en el trámite de la Asamblea pues conseguimos sacar adelante esta importante ley, sí.
Otra de las novedades de ese texto es que la Comunidad de Madrid va a poder personarse, esto es interesante, por acusación particular en procedimientos judiciales en casos de emergencias. Era necesario, ¿verdad?
Era muy necesario, sí. Sobre todo una de las más habituales, que son los incendios forestales provocados. Estamos ya arrancando la época de peligro medio, y es pues uno de los riesgos naturales más importantes que afectan pues a Madrid, bueno, a todo el área mediterránea, y prácticamente ya pues a todos los continentes. Estamos viendo la cantidad de incendios forestales que arrasan hectáreas y que ponen vidas en peligro, pues el poder actuar, ¿no? Sí que acudíamos a procesos judiciales donde imputábamos el coste de la extinción y podíamos ahí participar, pero esto ya nos va a permitir pues estar de primera mano en ese proceso, y ante un incendio provocado o un accidente de tráfico también provocado, pues el típico kamikaze, pues que la Comunidad de Madrid también pueda personarse y estar presente en esos juicios. Uh-huh.
Hablando de incendios forestales, es verdad, Carlos Novillo, que se esté preparando ya de cara al verano, ¿no? Son unas épocas en vísperas en las que además deberíamos hacer algún que otro consejo a las personas que tienen a bien dirigirse a algún sitio al aire libre, en la Sierra de Madrid o en cualquier lugar en el campo, alertándoles de los peligros que entraña, por ejemplo, hacer fuego, ¿no? Algo que además eso está recogido que no se debe hacer.
Eso es. Es un verano que se ha adelantado un poco. Tenemos ya ha habido una primavera muy lluviosa y una explosión de vegetación que hemos visto todos, pero enseguida pues estas temperaturas hacen que ya el pasto, sobre todo, pues empiece a lo que llamamos nosotros entrar en disponibilidad, ¿no? Que pueda arder, ¿no? Es verdad que todavía estamos en riesgo medio, el arbusto, el arbolado tienen humedad y no hay tanto riesgo, pero ya tenemos que empezar a concienciar. Es lo que vamos a hacer a partir de la semana que viene desde la Agencia de Seguridad de Emergencias. Esos consejos, evidentemente, que a lo mejor en esta época de transición pues tiene alguien dudas de si puedo todavía hacer fuego o no, pues evidentemente, aun por sentido común, pero no se puede hacer fuego en terreno forestal si no se tiene la autorización, y es el momento pues de hacer esos desbroces de parcelas. Si tenemos una parcela, se está trabajando ya, como sabemos, en carreteras, en todas las líneas de ferrocarril, quitando ese pasto seco, pero nosotros también tenemos esa responsabilidad, ¿no?, de nuestro entorno, pues el poder eliminar ese combustible que inicia incendios y que luego hace que progresen a las masas forestales, ¿no? Es un verano, pues bueno, que tenemos que ver cómo se comporta, si va a continuar estas altas temperaturas ya en continuidad hasta el mes de julio, a ver si tenemos suerte y en el mes de junio tenemos alguna semana de precipitaciones que nos ayudaría mucho.
Es verdad que son muchísimos los profesionales que trabajan en esa campaña de extinción de incendios, que esperemos que no lleguen, pero es cierto que en estas épocas lo importante, como en la salud, es prevenir antes que curar.
Así es, así es. Llevamos todo el invierno trabajando en prevención, repasando nuestras áreas cortafuegos, nuestras líneas de defensa, también con el pastoreo preventivo, que nos ayuda mucho pues a eliminar esa vegetación herbácea que luego es el inicio de esos incendios. Y ahora, pues a partir del 15 de junio, pues toca la fase de alto riesgo, ¿no? Y tenemos a todos los equipos ya dispuestos, tanto helicópteros, medios terrestres y las torres de vigilancia, pues para evitar que un pequeño incendio pues se pueda convertir en una desgracia, ¿no? Vamos a entre todos intentar que este verano pues sea al menos como el anterior.
Bueno, pues hablaremos de eso más adelante cuando se presente también esa campaña. Hablaremos, porque es también recurrente la época del verano, de los ahogamientos, en los que también, bueno, sí, recibe muchísimos avisos el 112, y hoy nos queríamos entrar también en esa noticia que se recoge en esta ley tan, tan importante respecto a las emergencias que va a salir adelante, y en la que están previstos esas multas por hacer bromas, por falsas informaciones, avisos, bulos a este servicio de emergencias al que tanto esfuerzo dedican tantísimos profesionales, a quien se lo agradecemos de corazón. Carlos Novillo, director de la SEN 112 y viceconsejero de Interior, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues gracias a vosotros por ayudarnos siempre.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Ya nos lo avanzaba hace unos minutos Gloria Talavera, que la móvil se iba a acercar, y ahí está, a la plaza de Olavide, porque bueno, resulta que los vecinos de esta zona se quejan de la presencia de los músicos callejeros, que además ahora con el buen tiempo pues tocan durante más horas. ¿Qué dicen los hosteleros? Bueno, pues que a ellos tampoco es que les suponga un problema ni un conflicto que actúen para los clientes, pero lo que sí les genera cierto problema es la aparición de la policía alertada por los residentes, y sobre todo que se les pueda responsabilizar del volumen de esa música. Gloria Talavera, en la Plaza de Olavide, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El ambiente ahora mismo muy tranquilo en la Plaza de Olavide. Se escuchan los pajaritos y solo vemos aquí a vecinos paseando con sus perros. Muchos de ellos, bueno, están ahora mismo aquí disfrutando de los bancos y de este parque. Pero el panorama cambia a partir del mediodía, cuando los 12 locales de hostelería despliegan esas mesas, sillas, también las sombrillas, y esto se llena lógicamente de clientes atraídos por el buen tiempo. Y por la tarde se suman esos músicos callejeros que tocan en esta plaza para ganarse algo de dinero. Nos dicen los residentes que no siempre es fácil convivir con este bullicio, como vamos a escuchar.
Por las tardes hay muchas terrazas con mucha gente porque está muy agradable, y en ocasiones sí que vienen músicos. Entonces yo entiendo que se está muy bien en la terraza, que es agradable estar, pero el vecino que vive justo encima pues seguramente no lo entiende tanto, y la música pues le puede molestar porque la gente tiene derecho a descansar en su casa. Y el problema creo que es ese, que no sabemos buscar un intermedio en el cual todo el mundo pueda estar tranquilo y contento. Y eso es lo que creo que se debería buscar. Gente que toca guitarra, hay gente que canta, hay gente... El problema yo creo que es cuando hay gente que trae amplificadores. Eso suena mucho más alto y puede molestar más.
Opiniones de los vecinos, pero también esta mañana estamos con hosteleros. José Luis García regenta desde hace años uno de estos locales de hostelería, Carril se llama, en el número 12, si no me equivoco, y decíamos que el panorama cambia, ¿no?, cuando llega el buen tiempo y sobre todo a partir del aperitivo, cuando llegan muchos clientes porque les gusta disfrutar de todo lo que ofrece la Plaza de Olavide. Buenos días.
Hola, buenos días.
12 locales, que no son pocos, ¿no?
No, son pocos, estamos muy bien con los 12 locales. Y sí, es cierto, aquí la mañana empieza a partir de las 12, no antes, generalmente, entre semana, y luego ya jueves, viernes, sábado y domingo, desde las 12 está prácticamente todo lleno, ¿no? Es muy agradable, es una plaza muy agradable, no hay ningún ruido artificial externo, con lo cual ahora mismo estamos escuchando aquí a los pajarines, y la verdad es que es tremendamente agradable. Y es muy familiar también esta plaza, hay un parque infantil. En fin, creo que es un sitio donde es muy, muy benefactorio venir.
Bueno, nos dicen los vecinos que no siempre es fácil convivir con el bullicio de las terrazas y sobre todo de esa música, ¿no? Hasta 6 se pueden llegar a juntar en esta plaza, atraídos por esa clientela. Tratan de ganarse aquí la vida y no sé cómo veis ese problema o esa convivencia a los hosteleros que habitualmente trabajáis aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí por las tardes?
Por las tardes, inclusive por las mañanas, al mediodía también puede aparecer aquí algún músico. Problema ninguno realmente, es un atractivo más que tiene la plaza. Hay gente que viene con su guitarra, toca sus melodías y luego la gente que quiere pues le da un algo o no se lo da, ¿no? Realmente. Luego por las tardes que ya hay más bullicio de gente, pues también vienen músicos, se van organizando, no coinciden tocando, o sea, van dando la vuelta alrededor de todos los locales que hay, y bueno, pues hay unos que tienen música de rock, que es el que más levanta a la gente y tal, y bien, no debería ser un tema de conflicto, primero porque tocan una, dos, tres piezas máximo, pasan a ver si alguien les ayuda y tranquilamente se van. Límite, pues hay una reglamentación que les limita a ciertas horas. Creo que quizás en las 10 de la noche es ahora, y cuando a lo mejor algún músico aparece por aquí despistado, en ese caso, que no son los habituales, y a lo mejor fuera de las 10 de la noche empieza a tocar, generalmente cualquiera de nosotros le llamamos algo la atención. No porque nos cree problema a nosotros, sino para evitar que si algún vecino encuentra la molestia, pues si llama a la policía, la referencia que va a dar la policía es el local del cual está delante, ¿no? Pero bueno, ellos vienen, utilizan la vía pública y realmente no tienen ninguna connivencia con ninguno de los hosteleros, ¿no? Pero bueno, yo creo que la gente lo agradece bastante.
Lo que les molesta quizás a los vecinos, ¿no?, que viven en los primeros o los bajos, es que utilicen amplificadores. Porque claro, en el interior de la casa dicen escuchar todos los días el mismo concierto o la misma música, pues se hace difícil.
Sí, entiendo que los amplificadores, creo que existe una reglamentación también para ello. Y de hecho no todos vienen con amplificadores, y cuando las horas son las más tardías, yo te diría que no hay ninguno que utilice por aquí amplificador. Insisto, pues, ellos se tienen que conocer perfectamente la reglamentación. De hecho, cuando alguna vez hemos visto que ha venido la policía porque algún vecino haya llamado en alguna de las terrazas, normalmente se acercan, les dicen y se suelen ir, porque generalmente no he visto que cumplan. Según la policía, no les hace nada más que llamarle la atención y quizá, bueno, pues recogen los bártulos y se van. Con lo cual no debe haber casi nada o nada que ellos no estén llevando a rajatabla.
Por hacernos una idea, José Luis, ¿cuánta gente se puede llegar a aglutinar aquí en torno a estas terrazas una tarde cualquiera?
Pues hombre, si tú calculas las mesas que hay y pones 4 personas por mesa, pues no sé, porque quiero hacer el cálculo, pero te diría que puede haber 80, 100... no sé, 500 personas, a lo mejor más, no sé, a lo mejor...
Medio millar.
A lo mejor medio millar, sí, es muy posible medio millar. Lo que pasa es que cuando estamos en plena temporada hay mucha gente sentada, pero hay mucha gente andando, dando vueltas. Esto es un poco como lo de la Meca, pero para el vermú, o sea que... Y hay mucha gente que está dando la vuelta y cuando hay una silla libre, pues se meten, ¿no? O sea que sí, movimiento de gente hay, pero bueno, es una terraza tremendamente tranquila y... Y bueno, y sobre todo familias, que niños aquí tenemos un montón, gracias al parque infantil que hay dentro.
José Luis García, muchísimas gracias desde aquí, desde su local de hostelería Carril, en el número 12 de la Plaza de Olavide. Actualmente tenemos que recordar que el Ayuntamiento ofrece 500 plazas semestrales para tocar en las calles de Madrid. Son 500 permisos que además se deben renovar cada 6 meses. Uh-huh. Y hay una normativa que dice que los intérpretes deben además estar separados entre ellos de una distancia más o menos de 75 metros, no tocar a menos de 20 metros de una terraza. Y nos decía precisamente este hostelero que los músicos que vienen a tocar aquí y a cantar son bastante respetuosos con esta normativa.
Bueno, pero nunca llueve a gusto de todos, eso se suele decir, y para gustos colores. Gracias, Gloria.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Esa es la dirección, con buena planta, om@ondamadrid.es, a la que tenéis que mandarnos vuestras consultas respecto a esa flor que dice, uy, ¿qué le pasa que está tan chuchurría? Esa planta que no se endereza ni para atrás. El abono que dice, está más clarito de lo que debía, ¿qué está pasando aquí? Bueno, en cualquier caso, que lo hacéis muy bien y que tenéis que seguir mandando esas consultas, porque quien da respuesta como debe y no como yo, es Pedro Martín, nuestro hombre que tiene una planta. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días, me pones un poco muy por encima, yo lo intento.
No te reste mérito, que ya te lo digo siempre. Pero tenemos vuestras consultas aquí, las sí, que nos habéis mandado, unas cuantas. Muchísimas gracias por participar y seguid mandándolas con buena planta om@ondamadrid.es. Enseguida las vamos a ir dando respuesta, pero si te parece, vamos a empezar, pues que a mí me gusta mucho la menta. Y yo cuando he sabido que ibas a hablar de la menta, ¿sí?, digo, jo, pues vamos a saber qué peculiaridades. Bien huele, ¿no? Qué bien huele la menta. Sí. Tiene así como un olorcillo parecido a la hierbabuena, ¿no?
Son primas hermanas. Ajá. De hecho, es un mestizaje entre dos tipos de, digamos, de hierbabuena, y que se ha conseguido pues identificar. Pero hay como 25, 28 variedades de hierbabuena y entre ellas está la menta. Que se diferencia en aroma, en la forma de la hoja, en la textura, pero son muy parecidas. Entonces nos puede llegar a error, pero son diferentes.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué características o peculiaridades tiene
pues mira,
la menta?
Aparte porque... de ser aromática,
sí,
se usa en medicina, se usa también como insecticida, porque no puede faltar en un huerto un poquito de hierbabuena o de menta. A mí me gusta variar, o sea, poner... fíjate, quedaría bonito si tenemos, por ejemplo, una jardinera, o un ventanal, o un pollete. Pues te coges 5, 6, 7, 8 o 10 tiestos todos iguales, de un diámetro específico, por ejemplo, redondos, achaparrados, abajitos y gorditos, como los que usamos para los cactus. Y pones en cada tiesto, separados como 30 centímetros o 40, depende del espacio que tengas, pues distintas variedades de hierbabuena y de menta. Y tú puedes ir seleccionando y cogiendo según para qué uso le vas a dar, y tienes una exposición, por ejemplo, de menta o de hierbabuena.
Esta para el mojito, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, para el mojito.
¿Y qué coges, la hierbabuena o la menta?
Pues depende de lo potente que te guste darle al aroma, pues vas cogiendo. Tú primero coges la
textura. ¿Cuál tiene más sabor?
Depende de la variedad, pero sabor tiene en todo esto. Es más potente, por ejemplo, la hierbabuena marroquí es muy potente, más que la que conocemos aquí en la península ibérica. Pero, por ejemplo, la menta también es muy potente. Depende del momento que la recolectes. Se recolecta ahora de mayo a junio, antes de que florezca y coges todo el tallo. Entonces, es el momento más álgido de la puedes recolectar en todo el momento del año, porque va a oler bien, como el laurel. Pero tienes un momento más álgido. Y siempre que recolectemos fruta u hojas para utilizarla, siempre a primerísima hora de la mañana. ¿Por qué? Porque tiene más concentración de azúcares y más savia potente que por la tarde. Que
como ya los análisis. Claro. Hay que ir por la mañana.
Exacto, ahí has estado muy bien el símil, porque por la tarde la clorofila y el sol les apacigua y recircula, entonces se aminora un poco esa potencia, ese sabor. Uh-huh. Pero como digo, sirve de insecticida. ¿Por qué? Pues porque repele a una gran multitud de insectos, de mosquitos o de pulgones que podamos tener. Entonces, nunca debe faltar en un huerto, en una jardinera, o podemos hacer un macizo de hierbabuena o de menta. Por ejemplo, la base de un árbol. Sí. Que no sabemos qué poner, hemos puesto corteza y tal, a lo mejor es insípido, hemos puesto alguna tapizante, también sirve de tapizante. Siempre controlando su crecimiento. ¿Por qué? Porque es una planta invasiva. Uh-huh. Puede serlo. Si no controlamos su crecimiento, por eso recomendamos ponerla en macetas para controlar que sus estolones, sus raíces, no se extiendan y se apoderen y compitan con otras especies, ¿no? Si la ponemos en un jardín, pues lo acotamos, pues siempre con perfiles, con borduras que delimitan que ese crecimiento se escape o que invada otras zonas, pero como tapizante de una zona, que tú paseas por esa zona y al pasar cerca de ella o rozarte, te va a emitir ese olor que dice, qué agradable, qué huele. Pues bueno, pues este es un motivo.
Oye, que venías así como rociándote hojas que te estabas pasando,
sí,
¿no?
Por el brazo. En casa, que me gusta tener albahaca y distintos tipos de hierbabuena o de menta, un repelente natural es estrujas esas hojas, bien de hierbabuena, de menta, en este caso de la menta que estamos hablando, te las frotas por las muñecas, por los brazos, pues sí que es por el cuello, ¿no? Y dices, aparte de ser un perfume natural, barato, pues no te van a picar los mosquitos.
Uh-huh,
ninguno. Ninguno. Ni los más agresivos. En este caso, las mosquitas. Pero que es un repelente natural que viene muy bien.
Para mosquitos, no moscones.
No, a eso ya te he dicho que necesitas la vara de fresno. Bien limpita y de un largo de 80-90 centímetros.
Bueno, qué interesante hablar de la menta, esos usos medicinales, aromáticos, insecticidas, en fin, que goza de muchísimas características.
No puede faltar en una terraza o en un jardín o en un huerto, si tenemos la suerte, un poquito de menta. Uh-huh. Así que sigamos esa tradición que ya nos inculcaron los árabes, después los romanos lo prosiguieron y tal, y tener siempre a mano, bueno, si no tenemos espacio, porque nuestra vivienda no tenga, pues como planta culinaria, o sea, en el mostrador de la cocina, en la encimera, pues un tiestecito con un poquito de menta que nos va a aromatizar con la ventana ligeramente abierta para que no se condense la temperatura, para que se ventile, y nos va, aparte de acompañar y poder condimentar según qué comidas, pues oye, nos acompaña y nos alegra esa estancia, ¿no? Y a veces hasta en un baño nos viene bien tener unas hojitas, ¿eh? Y luego si queremos secarla y meterla en bolsitas de tela, pues para aromatizar armarios o cajones o según qué cosas, también nos viene bien. O sea que tiene multitud de funciones.
Bueno, ¿y quién tiene multitud de funciones? Es Pedro, sobre todo. Arrancamos el consultorio.
Venga.
Ahí está él, que no. Tú tranquilo, si te lo sabes todo de memoria.
No creas. Sí, sí, que sí, me ponen un listón muy alto y me gusta que me exijan.
Mira, pues nos escribe Anabel con buena planta om@ondamadrid.es. Nos dice hola Pedro y manda una foto que agradecemos mucho, las consultas que mandáis, sí, con foto, para hacernos una idea de cuál es efectivamente el problema que tiene, ¿no?, esa planta. En este caso habla de una maceta, sí, donde dice Anabel que sembró una semilla, era como hace año y medio. Dice, ahora está tirando algo, va muy lenta. Creo que es una pasiflora, pero no sé la variedad. Por las hojas se conoce, o sea, primero ahí habría una pregunta.
Sí.
Si es una pasiflora...
No parece una pasiflora.
No es.
No, parece más una aralia, o una variedad de aguacate, pero no tiene el aspecto, la forma de la hoja no es de una pasiflora.
Yeah.
Pasiflora tiene una hoja más pequeñita, más alargada, y esta, a lo mejor sea una variedad que yo hasta el momento desconozco, pero no, tiene más pinta de una aralia, de un tipo de aguacate que le ha aparecido en ese lado. ¿Y cómo solucionar esa especie, ese síntoma de que está lenta? Bueno, pues un poquito de nitrógeno, ver que su tierra esté abonada ligeramente y viene muy bien. Entonces, echarle un poquito de nitrógeno, que es para darle como un empujón a esa plantita que está un poco débil, y como hemos dicho en otras ocasiones, siempre si lo hacemos el riego con agua reposada, fenomenal. Si hacemos el agua resultante de la cocción de legumbres, de verduras, sobre todo legumbres, y de enfriar una botella de vino o de cava, ese agua lleva nitrógeno, le va a gustar, pero también le viene bien que removamos la superficie un poquito a la tierra para que asimile mejor esas sustancias. También nos viene bien lo que hemos dicho en otras ocasiones, los pozos del café, que es un abono de liberación lenta. Y decir que cuando trasplantemos una planta, si tenemos sobrecitos de infusiones, que no los tiremos, los ponemos siempre en la base de ese tiesto, encima de los guijarros, de las piedrecitas, porque es otro abono de liberación lenta que hace la forma inversa, hacia arriba, y la planta le va a encantar. Le quitamos el papel, solo el sobrecito.
Bueno, pues, querida Anabel, no es una pasiflora, es... un aguacate, ¿no?
Sí, o una aralia, porque una a mí me aralia. Parece la hoja de la aralia.
¿No? Y pregunta además, porque le ha comentado una amiga respecto a esa misma planta que, según a ojo de buen cubero, le falta hierro. Entonces, ella pregunta si es así y qué puede hacer para que crezca con más brío. La pregunta sería eso, si le falta hierro.
Bien, cuando se manifiesta si le falta hierro es cuando tienen un aspecto amarillento, que es una carencia de abono férrico. En esta ocasión sí está ligeramente amarillenta, pero lo que está es algo pálida. Entonces yo le iría mejor a un nitrógeno, que es para que crezca y que se estabilice. Si después de ese aporte de nitrógeno, que suele venir en bolitas o a veces en líquido, a los 15 o 20 días queremos echarle un poquito de hierro independiente, aunque lleva ya algo de hierro en los abonos genéricos, pues más concretamente, si le hemos echado hierro, bien. Pero pasamos primero después de los 15 días que antes le hemos echado el nitrógeno o los pozos del café y luego después le echamos el abono férrico.
Bueno, Sergio, hola. Venga. Hace unos meses me regalaron una caja de madera de este huerto urbano.
Muy bonito.
Muy bonito, por cierto. Después de seguir todos los pasos, ahora han crecido unas lechugas. ¿Qué debería hacer con ellas? ¿Las corto? Espero un poco más. Muchas gracias.
Bueno, las veo muy apretadas, que hiciste que a lo mejor había que haberlas entresacado, pero claro, si solo tiene una caja, pues no tiene espacio para ponerlas. Entonces, antes de que se espiguen, cuando ya están redonditas y prietas en su interior, pues antes de que se lleguen a espigar, porque si no amargan, pues tienes que ir sacándolas y consumiéndolas. ¿No puedes consumir todas a la vez? Bueno, puedes regalar. Puedes envolver y meter en el frigorífico para que, en fin, no sigan en la tierra, para que no se espiguen y no tengan ese amargor, pero sí parece que están todas a la vez. Cuando ya están prietas y tienen ese cogollo concéntrico más apretado, más duro, pues antes de ese momento, casi o en ese límite, las vamos entresacando y las vamos consumiendo. Que tiene un aspecto fenomenal, pero que no tiene ni caracol, ni ha tenido ataques de nada, con lo cual está en un sitio idóneo, con lo cual se te ha dado bien, buena mano y felicidades. Y a ver qué tal está.
Pues Sergio, a repartir lechugas.
Exacto, tráenos alguna.
Pepa dice, hola Pedro, ayer aboné las plantas que tengo de interior, calatea, pata de elefante pachira y anturio. ¿Sí? Compré abono para plantas con hojas verdes y hojas verdes con flores. Y aquí viene la pregunta. Claro, es que lo que dice es que siguiendo los pasos que le marca el fabricante...
Sí, diluyó el abono.
Diluyó el abono y repartió un litro de agua entre las plantas. Dice ahora que no sabe cuándo debe volver a abonar.
Bien, en el envase que tienes el abono te vendrá según la concentración en la periodicidad. Normalmente es cada 15 días. Hay fabricantes que por su tipo de concentración suele ser o acortar o alargar y es a un mes. Pero en el envase te vendrá la dosificación. Normalmente cada 15 días está bien. A veces acortamos el espacio si el abono es muy ligero, muy diluido. Entonces acortamos, lo hacemos cada semana que vamos a regar. Pero en el fabricante de ese envase, en el prospecto, en la parte donde te indica las dosis, te vendrá la periodicidad. Pero vamos, no abuses tampoco del abono, porque no por eso se van a dar un empujón de forma inmediata. Necesitan asimilarlo poco a poco, siempre y cuando la tierra esté pues abonada o sea rica, simplemente es como un aporte, como un empujón para darles. Pero no hay que saturar, es como si tú luego de tomarte un martini tomas seis, pues tu hígado no aguanta.
Todo en su justa medida.
Exacto.
Y dice León, que nos ha escrito también, recuerdo esa dirección de correo donde podéis mandar vuestras consultas con buena planta om@ondamadrid.es. Lo siguiente, dice, buenos días Pedro, me llamo León y te quería hacer una pregunta sobre mi naranjo, nos manda también foto. Le están saliendo unas manchas como amarillentas en las hojas y quisiera saber qué es y qué puedo hacer.
Bueno, pues en este caso sí tiene el aspecto de que necesita un aporte, un empujón de abono férrico. Entonces, si compramos uno específico, hay abonos que es para cítricos, que viene así como tal, para no complicarnos. Lo que llevan en su interior es un poquito más alto dosis de abono férrico, de hierro, para corregir esa carencia y que sus hojas que amarillen se pongan más verdosas. Pero al mismo tiempo, León, te diría que tu naranjo, que ha crecido así de forma un poco desordenada, entre comillas, las ramas de la parte de abajo se las elimines, porque lo suyo es que tenga uno o dos troncos principales y que limpies un poco el fuste en los primeros centímetros de donde nace para que tenga aspecto de árbol, porque tiene aspecto de arbusto en este momento. Entonces, para que tenga aspecto de árbol y que no tenga que alimentar tantas hojas y tantas ramas, que, o sea, que se compense, se equilibre, pues elimínale las que nacen del suelo o pegadas al tronco muy cerca de la tierra para que el árbol crezca sin tanto esfuerzo. Eso, compaginado con un poquito de abono férrico, tu naranjo se pondrá estupendo. Lo que sí te digo es que si aumenta la temperatura por las tardes, le rocíes por el exterior sus hojas con la manguera si tienes ahí o una regadera si llegas a esa altura, para hidratarle y que esté fresquito, que la noche la pase fresquita y así al día siguiente pues sea capaz de estar más equilibrado y más contento. Porque por está rodeado de paredes y entonces hay menos ventilación.
Que hay muchos oyentes que lógicamente hacen las consultas a título propio, particular, sí, lógico, ¿no?
Sí.
Pero el otro día me encontré con una amiga que se quedó impresionada por la belleza de unas flores urbanas, ¿no?
Sí.
De que pasábamos por un lugar. Invito a nuestros oyentes
que, nos hagan fotos.
Si quieren hacer fotos a esos,
que nos las manden.
Sí, ¿no?
Sí, les tratamos de decir bien el nombre, claro, y cuál es su lugar que estaría más cómodo y más o menos hasta el precio lo podemos decir.
Fíjate, oye, ¿cuáles son las flores y plantas que se suelen poner ahora, ¿no?, en la vía pública?
Hay una gama inmensa, depende si le va a dar el sol o no. Por ejemplo, si le va a dar mucho sol, se ponen, que es muy fácil y duran todo el verano, las petunias van muy bien. Si quieres hacer en una zona semisombreada, las begonias se están dando muy bien y dan mucho juego durante todo el verano. La dimorfoteca, que lo dijimos hace unas semanas, que es un tipo de margarita, aguanta también muchos momentos del verano. Los geranios en distintas gamas de color para hacer gamas o hacer una sola cromatización, es decir, pues, un solo color en un parterre, en una avenida, también va muy bien. Que decís que hay muchísimas variedades. Según si tenemos más sol o más sombra, o si es una zona urbana de mucho tránsito, en fin, todas esas cosas las valoramos. Pero ahora hay un abanico inmenso porque este clima lo favorece para poner multitud de plantas durante que nos aguante todo el verano y algunas muy económicas, sobre todo si las compramos más pequeñitas, que las vamos viendo cómo crecen.
¿Te has traído adivinanza?
Sí, muy fácil, acorde al día.
Pues venga, a ver.
Tú que eres muy lista, que has subido.
Sí.
Dice, ¿cuál es la cosa corriente que cruda nadie llega a ver y que al cocerla la gente nadie la puede comer?
No sé, es que iba a decir la alcachofa, pero con el día de hoy.
Sí.
El tabaco.
Bueno, es la ceniza.
Fíjate, claro.
Mira, te lo repito, ¿cuál es la cosa corriente que cruda nadie llega a ver y que al cocerla la gente nadie la puede comer?
Uh-huh.
Pues ahí está la cereza.
Muy bien, muy bien. Bueno, me la da medio punto, ¿no?
Exacto. Tres cuartos.
Me da medio punto. ¿Qué vas a hacer ahora, Pedro?
Pues voy a ver a clientes a ver qué tal se portan los jardines y si tienen alguna novedad.
Claro.
Intentar solucionar. Me contratan para solucionar problemas.
Ya, es el solucionador, ¿eh? Pues yo tengo también un enchufe que poner en mi casa, luego si te sobra un rato.
Pues exactamente. Además ahí no hace calor, mira, no hace calor, el frío se está ahí.
Hay que ver quién me está introduciendo a mí en el mundo de las plantas en mi casa, ¿eh? Si no fuera por Pedro.
Me alegro.
¡Pedro!
Me alegro. Algo positivo tenemos que tener.
Bueno, que ha sido un placer como siempre y
igualmente,
que la semana que viene más.
Que tengáis buena semana y hasta la próxima, que nos mandéis más consultas.
Eso, con buena planta OM, @ondamadrid.es. Gracias a todos los que habéis participado y seguid haciéndolo. Gracias, Pedro.
Y lo que tú has dicho, que hagan fotos y que nos manden, que
eso,
intentaremos solucionarlo.
Sí, sí. Hasta luego.
Hasta luego.
Pues nada, que escuchamos las noticias juntos y a continuación el ratito de oyentes y también tenemos música buena con una madrileña de 22 años y un montón de cosas. Así que no os podéis ir.